iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal la vida?
Nicolás, muy buenos días.
Oye, ¿tú te has fijado que hay gente que forma parte como del paisaje de la vida de uno?
Sí.
¿Ah? Gente con la cual uno eventualmente alguna vez la conoció, estuvo con ella, pero la veo muchas veces en los medios de comunicación.
Muy presente.
Alguien muy presente y alguien además muy sorprendente cuando uno le tocaba tomar contacto con ella. Me refiero a Mary Rose McGill, que acaba de fallecer. Ahí entiendo que se le habían realizado una operación en el corazón bastante complicada. Estaba internada en el hospital de la Fach y falleció, entiendo, hace algunas horas. Según anunció la alcaldesa de Olin Matei, que era muy cercana a ella, en su cuenta de Twitter. La verdad es que era esas personas que como te digo, formaban parte del paisaje, estaban ahí. Tú y yo tuvimos la suerte, tangencialmente, de toparnos con ella más de alguna vez, enfrentarnos a su personalidad, a que te dijera las de Kiko y Caco respecto a algo que habías dicho o hecho, dado que somos personajes que estamos expuestos públicamente, digamos. Pero una gran pena, insisto, porque son etapas de la vida, son, insisto, esta gente que uno probablemente sabe mucho más de ellos que ellos de uno, pero y que en el fondo forman parte de nuestro paisaje.
Tal cual.
Sí, nos contra condolencias a su familia.
Me entrevistarla un par de veces hace muchos años partiendo y me
acuerdo, varias veces.
Tengo muy buen recuerdo de lo cariñosa que era, lo atenta que era cuando uno le iba a entrevistar siendo un cabro, pero un cabro muy chico, así que, sí, buenos recuerdos y saludos a su familia también.
Así es. 8-8. Yo quería hacer un punto, Mateo, que tú lo hiciste el otro día, lo hiciste muy bien y quiero resaltarlo. No sé si escuchaste más temprano a Mario Desbordes.
Un poco, no completo.
Que como candidato a alcalde de Santiago, por supuesto, que tiene que decir lo que él supone que sus electores dicen, digamos. Vale decir que no quieren una cárcel en Santiago. Los números son bastante, o sea, aquí estamos hablando de números chicos, estamos hablando de relativamente poca gente, aunque sería una cárcel que podría llegar a tener la capacidad para 300 personas, según entiendo, que creo que no cambia mucho la ecuación, pero Desbordes tiene la necesidad sin duda de empatizar con sus electores que están en la comuna de Santiago y en ninguna otra parte, pero lo que me da mucho susto, y tú lo planteaste el otro día y quería insistir en el tema, es esto de que empecemos a discutir sobre la cárcel, sobre dónde va a estar la cárcel, si debe o no estar la cárcel, y nos olvidemos de lo que ha significado la crisis, que lo que significaron los 17 muertos al final en un fin de semana, en términos de qué es lo que está pasando, de saber exactamente qué pasó. Porque sí, tenemos detenidos, pero la verdad que parece que tienen un rol bastante menor, por lo que uno puede entender, digamos, y todavía no se sabe qué es lo que ha pasado. Cuando las crisis se convierten en discusiones sobre dónde va a estar una cárcel o cuántos votos faltan, significa que no estamos entendiendo el problema como sociedad, es mi sensación. Al menos como clase política no lo estamos entendiendo.
Claro, el otro día escuchaba a Pablo Ceballos, que es autor de este libro que ha salido y que está muy comentado en todas partes.
Que es un ex carabinero, entiendo, ¿no?
Un ex oficial de carabineros, especialista en esta materia internacionalmente. Es un investigador de campo, que se llama. Es decir, para todas las investigaciones, él lo que se dedica mucho es a recorrer, sobre todo Latinoamérica, ha sido su especialidad, recorrer cárceles, crimen organizado, entenderlos, conversar con muchos de sus líderes, en fin, y entender cuáles son los puntos en común en los distintos países donde el crimen organizado ha ganado espacio. Y tocaba un punto que es bien clave. La sociedad opera desde las sensaciones con la inseguridad. Y es lógico, porque la sensación del miedo es la que nos mueve. La sensación a que nos pueda pasar algo o alguien cercano es la que nos hace tomar decisiones a veces que pensamos que no nos iba a tocar. No íbamos a pensar de esa manera hasta que se acerca un delito. Entonces, como esto lo manejan las sensaciones, hay que tener mucho cuidado de cómo se dan las discusiones y que no alimenten justamente las sensaciones en vez del problema de fondo. Por eso es tan importante hablar con los técnicos aquí. Y él decía algo que nosotros vemos un hecho. Por ejemplo, el hecho de Quilicura y Lampa, ¿no es cierto?, que es el más reciente. Y vemos que hay tres detenidos. ya, un poquito de alivio. A veces no sabemos, por ejemplo, que había, te voy a inventar, 28 personas participando, pero hay 3 detenidos, ya, alivio. De esos 3 detenidos los vemos en un proceso de formalización. Ay, agradable. Lo vemos con un chaleco amarillo. Uf. Y lo vemos entrando a una cárcel de manera con una detención preventiva por 150 días que dura la investigación. Claro. Listo, check. Check. Fue. Listo, tranquilo. Y lo que debiera pasar técnicamente, o lo que pasa técnicamente, es que ahí empieza el problema. No solamente es que no soluciona todo el problema, empieza el problema, porque está dado en toda América Latina, sobre todo, y en las mafias en el mundo, en que las cárceles, es en las cárceles donde se han armado estas organizaciones, no se han armado en los barrios, no son las pandillas de los años 80, que eran en las esquinas, en la plaza mal iluminada, en la multicancha tomada por 2 o 3 capos del narco o del no sé qué, es en las cárceles donde se han organizado y han crecido y se han armado esta banda. Por ejemplo, vimos el otro día en el Repas, que es esta cárcel de máxima y alta seguridad en Santiago, aquí en el eje Pedro Montt, esa imagen donde están segregados 4 tipos y poco a poco empiezan a sumarse por arriba de un alambrado 2, 3, 4, 5 más y se enfrentan con gendarmería, esa imagen de que duró una semana de una rebelión en la cárcel de alta y máxima y alta seguridad de Santiago. La vimos los videos, se filtraron los videos increíblemente, pero ahí están. Ahí se produjo algo que nosotros, a ojos de ciudadanos, no somos capaces de percibirlo y los especialistas lo ven. Se sumaron allí a 2 líderes del Tren de Aragua, con 2 ayudantes, 2 cercanos, se le agregó y se subió por arriba de la pandereta y del alambrado segregado uno de los pulpos, que es un líder de una banda peruana. Y el que se sumen bandas adentro de la cárcel es efectivamente uno de los problemas más graves que tenemos, porque afuera discuten por el territorio, pero adentro, si se juntan, empiezan a hacer asociaciones que son muy peligrosas y tienen muchos efectos afuera. Entonces, lo de las cárceles y la forma en que operan las cárceles es muy relevante para que no manejen afuera después la calle, los territorios y los barrios.
Bueno, vamos a hablar de eso con expertos más tarde, pero entiendo que anoche en la conversación que tuviste tú con el ministro de Justicia respecto a esta discusión de la cárcel, básicamente, aparecieron algunos datos que son bien impresionantes. Entiendo que hay 43 presos en la 43 presos en la cárcel de máxima seguridad, según te decía anoche Luis Cordero. El 97% son extranjeros, en resumen solo hay 3 chilenos.
Exactamente.
Solo hay 3 chilenos. Y el 77% son venezolanos.
Tal cual. Tal cual, porque los números son, claro, más que elocuentes, ¿no?
O sea, a ver, de los delitos de alta connotación, de aquellos presos que consideramos que deben estar en una, que la justicia, el sistema penitenciario considera que deben estar en una cárcel de máxima seguridad, el 97% son extranjeros. ¿No nos sigamos haciendo leso con el problema?
Afortunadamente.
No sigamos discutiendo.
Lo que hicieron en ese rebelión, en ese suerte de intento de motín, fue romper la cárcel de alta y máxima seguridad para que fueran ellos corridos a otro sector de otras cárceles para poder tener contacto con. Cuando tú los cortas el contacto, realmente donde estos tipos se ponen muy agresivos, porque ahí donde se les friega realmente el problema. Y lo que hicieron, por suerte, nos contaba el ministro, es que no resistieron, la autoridad penitenciaria no se resistió, o sea, se resistió, perdón, a ese intento de que los movieran. Sí, no los cambiaron de cárcel. Se arregló a toda máquina y a toda rapidez, mejorando las celdas para mantenerlos, pero no se les juntó con otra población penal. Porque eso es lo que están intentando hacer. El día miércoles pasado hubo otro, sí, otro intento en Valparaíso. Estuvo muy poca porque fue sofocado muy rápidamente. Hubo un incendio en una de las cárceles de Valparaíso, y también por grupos de este tipo.
Y hubo evacuación.
Entonces la pregunta es, si es que se empiezan a producir de este tipo de levantamientos en las cárceles de manera que parecen aisladas, pero empieza a ser cada par de días o cada semana uno, no sé cuál es la resistencia que tiene los sistemas chilenos para.
Bueno, y ahí empieza otra discusión, que es la discusión de cómo resolvemos el tema. Parece que hay un cierto consenso en que resolviendo el tema de las armas se avanza mucho. Y ahí hay dos discusiones. Apareció el ex diputado Jorge Chaulson sosteniendo que la ley de control de armas, que es una ley que es del 72, es una ley dictada en la época del gobierno Allende, que fue la que permitió, ¿te acuerdas? Que, bueno, tú no habías nacido quizá, pero lo que pasa es que poca gente se acuerda que hubo el año 73, creo que fue en el mes de julio y agosto, la Fuerza Aérea realizó varios allanamientos en el cordón Cerrillos, en Yarur-Sumar, en busca de armas. Y lo hacía sin orden, básicamente con órdenes propias, porque la ley de control de armas le permitía, que fue una ley que acordó la oposición de entonces con el gobierno Allende, cuando sostenía que había una cantidad muy importante de armas en poder en esa época del extremismo, digamos. Entonces facultó a las Fuerzas Armadas para actuar de manera cuasi autónoma cuando tuviera conocimiento que existían arsenales para actuar con la fuerza. Y la Fuerza Aérea lo hizo en dos o tres oportunidades. Creo que en el Cordón Cerrillos y en Yarur-Sumar. Creo que ahí fue. Cristian Pérez probablemente se puede si nos está escuchando, probablemente me puede corregir o ratificar.
El historiador.
Pero eso es el historiador. Pero eso ocurrió. Y esa ley, según sostiene Chaulson, está perfectamente vigente, o al menos se le podrían sacar algunas restricciones que se le pusieron y volvería a estar. Lo que implicaría que las Fuerzas Armadas podrían actuar, probablemente coordinadas con la autoridad política, exclusivamente en el tema de incautación de armas.
Chuta, imagínate lo de Villa Francia, no hecho por Carabineros, sino que hecho por el ejército, lo que hubiese sido. Imagínate. Lo que fue con Carabineros, no con Carabineros solo, con la Fiscalía, con orden del tribunal, con Carabineros, y mira el escándalo que fue. Imagínate si llegaran de manera autónoma un grupo de ejército.
Pero esto, el contrafactual de eso, no es lo de Villa Francia, sino que es el estado de sitio. Entonces, yo, ¿te acuerdas que alguna vez yo leí aquí, no la tengo a mano, lamentablemente, si no la leería de nuevo, la definición de estado de sitio? La definición de constitución. Detener a personas sin orden judicial en lugares que no sean cárceles. Esa es una que a mí me queda instalada. O sea, a ver, ¿estamos dispuestos a entregar hoy día una facultad como esa? ¿Queremos correr el riesgo como sociedad de hacerlo? Entonces, la verdad es que tal vez pensar en una opción distinta de esa, no sé si con autonomía, como existía en el caso de la ley de control de armas del año 72, pero...
Por la declaración del estado de sitio, el presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción, arrestar a las personas en sus propias casas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni que estén destinadas a la detención o prisión de reos comunes. Esa es la definición constitucional.
La defensa descansa, como dice nuestra directora. Entonces, ¿estamos dispuestos a entregar esa herramienta? ¿Hoy día se pueden establecer ciertos límites? Sí, hoy día se pueden establecer ciertos límites. Pero, ¿se pueden de verdad establecer ciertos límites? Entonces, por eso, yo creo que hay que dejar muy abierto a que esa tiene que ser una posibilidad muy de última instancia.
Claro.
Quizás esta otra, en términos de que es distinto, es radicalmente distinto el que lleguen Carabineros. Hemos visto las imágenes en las últimas semanas de cómo los Carabineros, sobre todo los grupos extranjeros, no los respetan.
Ahí hay un elemento que muchas personas que entienden de esto ponen sobre la mesa como no tocado, porque siempre en los problemas uno tiene la posibilidad de agregar soluciones que a veces es difícil implementarlas, conocerlas, incorporarlas, pero hay veces que hay soluciones que tienes a la mano y no usas. Que eso es lo que se llama un poco la eficacia, ¿no es cierto? O sea, la eficiencia. Sé eficiente, primero usa lo que tienes, y si no, bueno, ande y compra algo, pero a lo mejor la herramienta que tú tienes te puede funcionar. Claro. Y Carabineros de Chile, lo hemos visto de manera reiterada y muy actual. Claro, ha mejorado del cielo a la tierra respecto de lo que ocurría después del 18 de octubre, qué duda cabe, están bastante más empoderados. Pero, de todas maneras, el restituir a fondo la autoridad dentro, dentro de lo que la ley lo faculta, el que realmente tocar a un carabinero sea el que te están metiendo en un grave problema, sí. Ahí va a cambiar psicológicamente el asunto. Y otra, dotarlo de ciertos elementos técnicos que no me no me explico todavía. Me decían que existen y que y no lo usan. No sé si porque no hay más o porque no hay mucha consenso en usarlo. Estos paralizadores
no,
eléctricos.
Dice, hay una discusión de que pueden matar a la gente. No,
es que no mata.
El taser no, además el taser es de derecha. Pues en todas partes del mundo ocurrió lo mismo. Cuando Patricia Bullrich los quiso aplicar en Argentina, salieron las organizaciones de derechos humanos. Acá también las pistolas taser.
Evitarías tener que usar balas.
Pero sí, pero bueno. En fin, yo creo que la cosa es más larga ahí. 8 de la mañana con 21 minutos. Y tomamos contacto para hablar de Estados Unidos con un gran amigo de la casa, Patricio Navia. Patricio, ¿cómo estás?
Hola,
muy buenos días.
¿Cómo estás, Pato?
Hola, muy buenos días. Espero que no haya mucho frío por allá.
Hoy día un poco menos. ¿Tú estás muerto calor o no?
Hace bastante calor en el hemisferio norte este verano.
Sí. Ya estamos saliendo de julio, ya viene agosto y el 18, así que no es tanto. Pero, ¿y cuál es la sensación política el día después, el primer día hábil después de la renuncia de Biden? ¿Cómo se configuran las fuerzas políticas, Pato Navia?
Yo creo que todos lo han tomado muy bien, incluso los futuros de la bolsa están un poco positivos porque hasta el sábado creíamos que esta elección ya estaba decidida y que la ganaba Donald Trump. Ahora los demócratas tienen alguna chance, no significa que van a ganar, pero significa que todavía están en carrera, y supongo que eso le hace muy bien a la democracia. Un montón de problemas y desafíos por delante, pero hay más incertidumbre, y la fortaleza de la democracia es que las elecciones debiesen tener incertidumbre.
En términos, sí, no hay nada peor que una elección con resultado determinado, pero previamente determinado. Pero en ese sentido, tú dices, se abre una posibilidad, o sea, desde tu perspectiva, con Biden no había ninguna opción, hoy día podría haber alguna otra, podría haber más.
Bueno, ni siquiera sabemos muy bien si Kamala Harris va a ser la candidata presidencial, tampoco sabemos quién va a ser el candidato o la candidata vicepresidencial, pero ciertamente las encuestas mostraban que Biden no ganaba porque los estadounidenses pensaban que no tenía la edad, y pues la edad es algo que no se puede corregir, de hecho empeora con el tiempo. Entonces Biden tenía muy, muy pocas probabilidades de ganar, ahora la cancha está un poco más abierta. Obviamente Trump lleva la ventaja, pero los demócratas podrían dar vuelta el partido si es que hacen una buena campaña y si logran convertir esta elección en un debate sobre los atributos de Trump versus los atributos del candidato o candidata, en este caso Kamala Harris, demócrata. Hasta ahora la elección era un juicio, un plebiscito sobre la edad de Biden, y eso los demócratas lo tenían perdido. Ahora no sabemos de qué va a ser la elección, pero por eso mismo existe una posibilidad de que los demócratas ganen. Los demócratas, por ejemplo, creen que la elección se puede convertir en un tema sobre derechos reproductivos, derechos de la mujer, y ahí Kamala Harris es mujer, es negra, es asiática, y ha sido fiscal por bastante tiempo, fue senadora, y tiene un historial bastante claro, y pues debatiendo como buena abogada es bastante mejor de lo que ha sido hasta ahora Trump, por ejemplo. Entonces tiene debilidades evidentes, pero también tiene algunas fortalezas que podrían dar vuelta el tablero.
Y alternativas como Buttigieg, el ex alcalde de South Bend, que hoy día entiendo que es ministro de Transporte. Hay quienes hablaban de que los demócratas deberían apoyar creo que fue Aaron Sorkin, el que dijo que los demócratas debían pensar en apoyar, por ejemplo, a alguien como Mitt Romney, o la opción de Kamala es la más segura.
La opción de Kamala es el statu quo, ¿no? Si se baja Biden, asume la candidata vicepresidencial, que es la que tiene los recursos económicos y tiene el apoyo inmediato de la mayoría de los electores que votaron en primarias por Joe Biden. Entonces, a menos que pase algo terrible, digamos, si en las próximas 2 semanas Kamala Harris hace muy malas entrevistas y se cae mucho y hay algún escándalo, pues entonces vamos a tener una convención abierta entre el 18 y el 21 de agosto, que es la convención de los demócratas, donde proclaman formalmente al candidato o a la candidata en este caso. Pero a menos que eso pase, Kamala Harris va a ser la candidata. Y evidentemente los demócratas no van a apoyar a Mitt Romney o a un candidato republicano, no tiene ningún sentido. Así que pues eso no va a pasar, eso lo dicen columnistas que necesitan tener más hits para poder cobrar un poco más de dinero. Pero y Pete Buttigieg, el ministro de Biden, no va a desafiar en una convención a Kamala Harris, que hereda automáticamente todo el dinero que había levantado Biden en la campaña, que son como 90 millones de dólares hasta ahora. No es fácil juntar 90 millones. Vamos a ver cuánto junta Kamala Harris en las próximas dos semanas. Si junta 20, 30 millones en dos semanas de donaciones, entonces nos queda claro que los donantes del Partido Demócrata van a estar con ella. Vamos a ver lo que pasa también en las encuestas, pero pues da la impresión de que va a ser Kamala Harris y que la gran incógnita ahora es quién va a ser el candidato vicepresidencial de Kamala Harris.
Pato, había por lo que leí, se habían activado en las últimas horas las donaciones de manera muy muy fuerte y muy optimista para el Partido Demócrata. Leí que 30 millones de dólares se habían juntado en algunas horas posteriores a la renuncia de Biden, se habían juntado 7,5 millones de dólares, que decía la crónica que leí de algunos de los diarios importantes, era una cifra comparativamente muy muy buena. El punto también, uno va leyendo columnistas que uno supone que conocen mucho ahí el paño de la política local. Tú también la conoces. El punto es que si Kamala Harris congregue el voto en una convención, puede que sí, pero otra cosa es que mueva a la gente a salir de sus casas a votar. Y ahí va a estar la diferencia en esos estados más bisagra. Kamala Harris, ¿tú le ves esa característica movilizadora del voto del uno a uno del ciudadano?
Bueno, un poco más que la que tenía Joe Biden, ¿no? No sabemos si va a alcanzar, pero esto es como en un partido de fútbol cuando tu jugador no está funcionando y lo saca. Digo, el estadio se pone expectante a ver si el que entra puede hacer algo más de lo que no estaba haciendo el que acaba de salir. No hay ninguna garantía, pero pues si vas perdiendo el partido, tienes que hacer un cambio.
Y el voto, y ¿a qué personas, tú hablaste mujeres negras, fundamentalmente, en las mujeres en las últimas elecciones han sido, si que suponemos que Kamala Harris va a movilizar esa parte del electorado, ¿ha sido clave o puede dar vuelta una elección ese tipo de electores? ¿O electoras?
Pues son la mayoría del electorado y son votantes en general menos polarizadas, así que sí, pueden dar vuelta una elección. Y no solo mujeres negras, en general, si esta elección se convierte en un tema sobre el aborto, pues afecta a todas las mujeres, y no solo a las mujeres en edad de tener hijos, sino también sus madres, sus abuelas. Entonces, eso puede ser un elemento catalizador importante para la movilización de mujeres y también de hombres, en particular hombres jóvenes, que no estaban muy entusiasmados con Joe Biden. A lo mejor no le funciona, digo, no digo que esto vaya a ser lo que dé vuelta el tablero, pero si se iba a dar vuelta el tablero, no se iba a dar vuelta con Joe Biden. Ahora existe una posibilidad de que se dé vuelta.
En ese sentido, no sé si te estoy sobreinterpretando, Patricio, pero el más que lo bien o mal que lo haga Kamala Harris, va a depender de qué énfasis le dé Trump y básicamente hoy día hay que jugarse al error de Trump, para ponerlo así en sencillo.
No al error de Trump. Digo, si los estadounidenses no querían un presidente viejo, pues ahora Trump tiene 20 años más que Kamala Harris. Entonces el viejo de la campaña ahora es Donald Trump. O sea, cambia un poco la cancha de juego. Trump atacaba mucho a Biden, va a atacar obviamente a Kamala Harris, pero le va a resultar un poco más difícil atacar a una mujer negra que pues fácilmente se va a poder victimizar. Harris es mucho mejor debatiendo. Ayer el propio Trump dijo, no, tenemos que cambiar las condiciones del próximo debate a condiciones que son más favorables para él, porque pues debatir con un abogado, como todos sabemos, siempre es difícil, porque los abogados pues aprenden a debatir desde muy jóvenes. Entonces va a ser un desafío bastante más complicado para Trump. De nuevo, no es que le vaya a ganar Harris a Trump, eso no lo sabemos, pero ahora sí hay un partido en juego, ¿no?
¿Y cuál crees tú que va a ser los fundamentos de ataque electoral de Trump a Kamala Harris, si es que es ella la candidata?
Pues Trump va a partir primero tratando de atacar a Biden, diciendo que Biden debería renunciar, si no es capaz de ser candidato no debería ser presidente. No es un buen argumento, no creo que flote mucho, pero luego va a decir Harris es lo mismo que Biden, porque fue la vicepresidenta, y la van a atacar por todas las cosas que no funcionaron en el gobierno de Biden. A mí me parece que eso también es un poco más difícil, porque entonces la gente siempre castiga más al presidente que al vicepresidente. Harris tiene un montón de problemas y debilidades, pero creo que es más difícil para Trump atacar a Harris que atacar a Biden, y el principal argumento que tenía Trump contra Biden, que era la edad de Biden y que Biden estaba muy lento y que ya no entendía de qué se trataba esto, pues desaparece. Entonces, pues los republicanos van a tener que repensar un poco su estrategia. Tienen elementos para atacar a Harris, el hecho de que se acercan a Biden, de que sea bastante liberal en muchos temas, pero también tienen algunos problemas, porque Harris puede defender mucho mejor el argumento, el debate sobre el derecho al aborto, que los estadounidenses quieren que las mujeres tengan derecho limitado al aborto, y da la impresión de que los republicanos no. Entonces eso es un área donde los republicanos van a tener problemas y los demócratas van a tener una ventaja mucho más clara.
Pato Navea, se escribió bastante el primero, los dos primeros años del gobierno de Biden, de que Kamala Harris había sido un proyecto fallido como vicepresidenta, porque llegó con todas las, con todos los antecedentes que conocemos, fiscal, senadora, una mujer muy potente, muy cualificada, pero que no había fraguado bien en la política de Washington, no había caído bien, no había entrado bien en los círculos del poder, y se escribió, tú lo habrás leído también, mucho sobre... Algo pasó con Kamala Harris, no fue. Si es así, ¿cambió eso? ¿Se integró mejor? ¿Aprendió mejor los códigos y lo hizo mejor? ¿Y por qué no funcionó Kamala Harris y por qué habría de funcionar ahora entonces? Y que no falle por lo mismo que se le criticó en los primeros años como vicepresidenta.
Sí, bueno, Kamala Harris está un poquito más cargada a la izquierda de lo que probablemente están los votantes estadounidenses promedio, pero en el tema del aborto y de los derechos reproductivos de la mujer está muy firmemente en el centro, en posiciones que están muy en tono con lo que quieren los estadounidenses. Entonces vamos a ver de qué se trata la campaña para saber si Kamala Harris está muy cargada a la izquierda o está más bien en el centro. Por otro lado, las críticas a los vicepresidentes siempre han existido, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Mike Pence? ¿Qué es lo que hizo en su momento el propio Biden como vicepresidente de Obama? Andaba paseando por América Latina visitando en países con cambios de mando, ¿no? Pasó por todos los países, incluido Chile, nadie se acuerda mucho, pero era como él y el príncipe Felipe, que eran los que estaban en todos los cambios de mando de los gobiernos de América Latina. Con esto quiero decir que los vicepresidentes nunca son muy importantes, nunca hacen mucho, y por lo tanto las críticas a Kamala Harris fueron un poco, en ese sentido, injustas. Vamos a ver si funciona. No estoy diciendo que con certeza vaya a funcionar, sino que criticar a un vicepresidente porque no hace mucho es un poco injusto, porque la tarea del vicepresidente es no hacer nada.
Claro, eso es lo irónico, es estar en el banco, en el banco de la reserva. La inmigración, ¿qué pasa con ella en esta discusión, Patricia?
La inmigración sigue siendo un tema muy, muy importante, y probablemente eso va a ser uno de los flancos que van a usar los republicanos para atacar a los demócratas, y en particular a Harris. Ahora, Harris tiene la gracia de que ella tiene la experiencia de inmigración personal, ¿no? Su madre inmigró desde India, su padre inmigró desde Jamaica, ambos eran profesores, estudiaron en la universidad, así que es una experiencia de inmigración distinta a la de los inmigrantes ilegales, pero Harris puede hablar de inmigración porque ella lo entiende, ella lo ha vivido. Puede también decir que como fiscal de San Francisco y después fiscal del estado de California lidió con el problema y sabe cómo enfrentarlo, algo que Trump no hace, pero ciertamente la inmigración es un tema que favorece más a los republicanos que a los demócratas.
Perfecto. Y perdón, los últimos 6 meses de gobierno de Joe Biden, o de Pato Cojo, evidentemente es, ¿no es cierto?, por la situación personal incluso. ¿Qué esperas? ¿Puede pasar algo inesperado? ¿Pueden cambiar algo las cosas estos últimos 6 meses, o vamos a ver una mantención de aquí a enero, que es el cambio de mando?
Yo creo que Biden va a tener algo más de libertad para poder tomar algunas decisiones que terminan de construir su legado. Obviamente va a pesar mucho menos, pero ya estaba pesando muy poco como presidente en campaña. Probablemente va a pesar un poco más como presidente que decidió no ir a la campaña, aunque obviamente al final del verano aquí en Estados Unidos, cuando empiece el año legislativo nuevo en agosto, a finales de agosto, comienzos de septiembre, pues vamos a ver a los políticos mucho más preocupados de su reelección que de pasar leyes, ¿no? Un tercio del Senado se renueva, toda la Cámara de Diputados, aunque en realidad hay como 150 escaños que son competitivos, los otros van seguros a la reelección, pero la mayoría de los legisladores está haciendo campaña en sus distritos, no están en Washington, entonces con o sin Biden en carrera, igual no íbamos a ver muchas cosas que pasaran entre septiembre y octubre, porque pues todos están en campaña para la elección de noviembre. Los legisladores en todos los países del mundo, cuando están en campaña, hacen propuestas de proyectos, de políticas públicas bastante pasadas de la línea, porque realmente lo que quieren es levantar o mover a sus votantes más que pasar proyectos de ley.
Patricio Navia, la próxima hablamos de Chile. Un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Patricio.
Gracias por la invitación, que estén muy bien.
Adiós, chao, chao. Y una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Chile. Conoce más en piensaengrandes.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
¿Sabías que pequeñas molestias se pueden transformar en graves lesiones si no se atienden a tiempo? Tú recupera tu movimiento con Traumatología de la Alemana. Encuentra a tu especialista en clínicaalemana.cl.
Y en GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Atención con este anuncio de Mita Rentacar. Durante julio y agosto, los contratos mensuales para tu empresa tienen una semana de regalo. Cotiza en Mita hoy mismo e impulsa tu negocio durante el invierno. Más información en mita.cl. Elige tu destino con Mita.
La búsqueda de la ciencia es un viaje interminable hacia lo desconocido, alimentado por la curiosidad y guiado por la razón.
En Duna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos.
Si necesitas arrendar un auto.
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa.
Mita leasing operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo.
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota.
La app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio.
Flota conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile. Con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Pronto empezará a regir la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan a UNAV como una de las universidades con la mayor cantidad de deportistas participando en el certamen deportivo.
Maneja tranquilo o tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio, obtén asistencia 24/7, conductor reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Cita a Lana, es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Mauricio, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
A ver, daba yo más temprano unas cifras que tienen que ver con la ocupación de la cárcel de máxima seguridad, pero ustedes estuvieron investigando sobre cárceles y se encontraron ¿con qué se encontraron? Así en resumen.
Bueno, nos encontramos con, como le llamamos en este informe para el boletín Voces del CEP, con un sistema que está desbordado en sus capacidades físicas y también organizacionales, ¿no?
Pero eso parece no ser nuevo. Uh-huh. El hacinamiento en las cárceles es algo que hemos conocido, los niveles de descontrol. Me acuerdo de un informe especial de mediados de los 90 en que mostraban las peleas en el Óvalo, la ex penitenciaría. O sea, uno parece como que a ver, no me están contando nada nuevo. ¿Qué uh-huh. es lo nuevo?
Lo nuevo es que después de la reforma procesal penal y de hecho después del 2012-2013, la población penal había permanecido relativamente estable en Chile, ¿no? De hecho, venía cayendo.
¿En términos absolutos o en...?
En términos absolutos.
En términos absolutos.
Sí. El número de reos en el sistema cerrado, ¿no? El que recibe las cárceles, venía disminuyendo. Y esta tendencia se quiebra a contar del 2019-2020, ¿no? El 2020, producto de la pandemia, hay una política nacional como de liberación de reos más de mayor edad, que sí, por razón humanitaria, producto de la pandemia. Se produce una baja importante a 38.000 reclusos aproximadamente, pero desde entonces, la verdad, la población penal no ha parado de subir.
¿Estamos
en
60, 61.000 por ahí?
Estamos en 60.000 aproximadamente, exactamente. Es decir, ha aumentado en los últimos 4 o 5 años un 45% aproximadamente la población penal. Uh-huh. Solo en los últimos 2 años han entrado 15.000 personas más al sistema penitenciario.
Ya
entonces
ya era malo, ya era difícil.
Que ya ofrecía muy malas condiciones, exactamente. Ese es un problema endémico de Chile, ¿no? Que se intentó mejorar con los penales concesionados, ¿no? Pero los cuales también se fueron sobrepoblando. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Un penal modelo como Santiago I, el primer penal concesionado del país en año 2007, el primer gobierno de Michelle Bachelet, tenía capacidad para 2.700 reos aproximadamente. Producto de distintas reformas, digamos, que son llamadas densificación, que es básicamente poner más literas dentro de los módulos, hoy tiene una capacidad de 4.000 personas.
Un proyecto arquitectónico que se hizo en función de la capacidad de la capacidad original, ¿o se hizo crecedorcito?
Es que ese es el tema, ¿no? En general lo que se hace es, se aumenta la capacidad de los módulos con más literas, pero por ejemplo los espacios comunes no crecen.
Siguen siendo los mismos.
Siguen siendo los mismos, exactamente. Entonces, efectivamente, ¿no? El sistema fue ajustando, porque la población penal en rigor no iba creciendo también, ¿no? Pero a contar del 2019 esta situación cambia dramáticamente.
Alguien podría decir que la culpa entonces de las cárceles concesionadas porque no fueron capaces de absorber el aumento, digamos.
No, al revés, ¿no? Uno diría que hay problemas ahí también de políticos, ¿verdad? Hubo decisiones de frenar esto, las concesiones en general, digamos, también eso afectó a los recintos penales concesionados. Hubo también temas burocráticos, ¿no? Creo que por ahí por el 2010, 2013, no recuerdo bien, Contraloría. Bueno, a ver, los penales concesionados, cuando tienen sobrepoblación, el Estado debe pagar una multa, ¿no? Por reo, digamos, que está con sobrecapacidad. Y el 2013, por ahí, si no me equivoco, Contraloría General de la República hace un dictamen y dice: esto no puede ser, ¿verdad? Tenemos que trasladar reos de los penales concesionados hacia penales tradicionales.
Para no pagar la multa.
Para no pagar la multa, exactamente.
Comparativa, no sé si ustedes han hecho estudios comparativos, ¿dónde se hace bien la gestión carcelaria? Porque con los metros cuadrados que uno tiene, son los que tiene. Uno puede alegar mucho, pero uh-huh. es lo que tiene. Uno puede gestionarlo mejor o peor, uh-huh. con segregaciones, con... Nos contaba este oficial ex oficial de Carabineros, que Pablo Ceballos, que escribió este libro recién sobre el crimen organizado, que él conoció muy de adentro el sistema carcelario ecuatoriano, que es el que vimos, ¿no es cierto?, que terminó siendo el que hizo...
Colapsó
y hizo cambiar, no sé, el tránsito político de Ecuador. Tenía que ver con que había A, B y C. A, para los con menor compromiso delictual, C, con los con más alto compromiso delictual. Y estaban las cárceles diseñadas para eso. Uh-huh. Pero como la gobernanza interior de las cárceles la manejan en ese país, o la manejaban, no sé, ojalá, los delincuentes, bueno, lo transformaron completamente al revés. Entonces los lugares comunes donde estaba diseñado para los de menor compromiso delictual, obviamente se lo tomaron los cabecillas, y la segregación para los delitos comunes. Uh-huh. Pasó lo que pasó. Gestión, la posibilidad del Estado de gestionar bien sus cárceles. ¿Qué han visto ustedes como exitoso y qué se puede hacer aquí para gestionar lo que tenemos por ahora?
Uh-huh. Sí, hay varias cosas ahí, ¿no? El desborde de las capacidades físicas del sistema penitenciario en Chile involucró no solamente mayor cantidad de personas recluidas, sino que además el perfil criminológico cambió.
Eso.
¿No? Se hizo... Es decir, nosotros lo vemos, ¿no? La violencia delictiva se ha puesto mucho más dura en Chile, digamos, ¿no? 2018, por ejemplo, las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes era 4,5. Hoy está en 6,3. ¿No? El uso de armas de fuego pasó de un 41 a un 51% como mecanismo de muerte. Caen las cortopunzantes, que eran las típicas riñas, digamos, antiguas, ¿no? Entre familiares o amigos, en general, o conocidos al menos, que era la mecánica, digamos, de los homicidios. Hoy en día los imputados desconocidos, ¿verdad?, por homicidio, también ese porcentaje ha ido aumentando, lo que involucra mayor planificación también, ¿no?, de parte de los autores de estos homicidios. La población penal en los últimos 4 o 5 años, por quebrantamiento de la ley de drogas, ¿no?, ha crecido un 88%, prácticamente se ha duplicado. Entonces, tenemos una población penal que es mucho más compleja, ¿no?, y el sistema de gestión carcelaria no estaba preparado nomás para eso, ¿no? Las situaciones que vivimos en el penal más vigilado del país, ¿no? 15 eventos de intentos de motín o desórdenes, digamos, en el recinto especial penal de alta seguridad, el Repas, acá en Santiago, que estaba preparado para otro tipo de reos, ¿no?, más ligado al terrorismo. En cambio, hay ahora reos vinculados al crimen organizado transnacional, ¿no? Entonces, las capacidades físicas, tecnológicas, también humanas, ¿verdad?, no estaban preparadas para lidiar, de gendarmería de Chile, no estaban preparadas para lidiar con este nuevo perfil criminológico.
Estamos conversando con Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos. ¿No estaban en pretérito o no están?
No están, la verdad, sí, no están. En el Repas se tuvo que hacer gestión, ¿verdad? Cambiaron algunos procedimientos, se sacó algunos reos, y está el tema. Entiendo que le costó también la salida a la Al-Qaeda.
Al-Qaeda, claro.
Exacto. Y ahora, bueno, está toda la discusión de construir un nuevo penal de máxima seguridad, ¿verdad?, para este tipo de reos, ¿no?, de altísima peligrosidad.
No, va a ser muy discutido, al parecer. Se va a anunciar esta semana que es donde va a ser, claro, que es en el eje Pedro Montt.
Exacto. Todo, no sé, desde el punto de vista logístico hace todo el sentido, ¿verdad?, tenerlo ahí cerca del centro de justicia, que ya está conectado de manera subterránea, digamos, ¿no?, involucra menos traslados, en fin. Es decir, la gestión carcelaria, ¿no?, parte de Gendarmería de Chile, yo diría, no está efectivamente todavía preparada para lidiar con este nuevo perfil criminológico de la población penal, que es mucho, mucho más complejo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, con los reos extranjeros, por ejemplo, un elemento básico de la gestión carcelaria es la clasificación e individualización, ¿no?, de los reos que van entrando, de modo de separar aquellos de alto compromiso delictual con aquellos de bajo compromiso delictual. Cuando uno mira las cifras y ve, por ejemplo, la población penal nacional, cerca de un 26% de la población penal nacional es catalogada como de alto compromiso delictual, y por lo tanto van a módulos separados del resto de la población. En el caso de la población penal extranjera, este porcentaje cae un 6%.
Cae a un 6.
Cae a un 6.
Claro, porque no tiene antecedentes.
Exactamente.
Son mucho más peligrosos, son mucho más... Pero la norma es, o sea, el juicio objetivo te lleva a, por lo tanto, que no vayan a la máxima seguridad, sino que vayan a zonas y que entonces se crucen con primerizos locales, digamos.
Exactamente, ¿no? Que es uno de los problemas que detectó el juez Guzmán, ¿verdad?, en su visita, sí, en marzo al penal Santiago Sur, creo. Que efectivamente, ¿no?, dado que se estaba combinando reos de altísima peligrosidad, catalogados como de bajo compromiso delictual por ser extranjero, no tener antecedentes previos en Chile, etcétera, se los estaba mezclando con población primeriza, y bueno, crecieron las extorsiones, las amenazas bien crueles, además, sí, ¿no? Es decir, se graban con celulares, digamos, golpeando, torturando, amenazando, torturando exactamente, a los reos, y mandándole esta imagen a los familiares afuera para que paguen, digamos, ¿no?, por la vida, en definitiva, la integridad física de los reos primerizos. Entonces, es bien dramática la situación.
Ahora, pero en ese sentido, nos queda relativamente poco tiempo, pero daría la impresión que la lógica con la cual se maneja la relación entre los gendarmes y los presos es una cierta anarquía controlada. Es decir, dado que, por ejemplo, los gendarmes no pueden andar con armas, por razones obvias, siempre va a haber más presos que gendarmes. Por lo tanto, si andas con armas, la probabilidad que te quiten el arma es muy grande. Entonces, al final del día, porque uno dice, a ver, ¿puede no darse cuenta gendarmería de lo que está ocurriendo cuando torturan, mandan, etcétera. Entonces, finalmente aquí hay una especie como de acuerdo tácito que probablemente ocurre en todas las cárceles del mundo. Entonces, ¿tiene solución el tema?
Yo diría que sí tiene solución, ¿no? En general, cuando uno revisa las estadísticas comparadas, a nivel mundial, la verdad, los penales en general están sobrepoblados, ¿no?
Sí,
los países invierten poco, digamos, en capacidades físicas.
Siempre hay otras prioridades.
Exacto. Nunca ha sido muy sexy gastar la plata en cárcel.
Exacto.
Las cárceles son botaderos, así ha sido leído siempre, como que nos preocupamos de los derechos humanos y de las personas que estén a la sombra y no queremos ver más.
Sí, exacto. En general...
¿Para qué los alimentan?
Son muy claro. Hay gente que dice, ¿para qué los alimentan tanto? Con una comida diaria basta.
Claro.
Sí, pues.
En general
es un botadero de...
En general es así, ¿no? Como que la política efectivamente tiene poco interés, es poco sexy, invertir en cárcel. Entonces, en general, los sistemas penitenciarios a nivel mundial, sus capacidades físicas están bien al límite, en general. Pero no así sus capacidades organizacionales, ¿verdad? En general, las capacidades organizacionales involucran el uso de tecnología, el uso de medidas disuasivas también por parte de los agentes que custodian las cárceles, capacidades también humanas, digamos, ¿no? De conocimiento respecto de la cultura carcelaria y también de medidas preventivas. En fin, en Chile, el desborde es tanto físico como también, como lo decía, ¿verdad?, organizacional. Y esta situación de anarquía que mencionabas tú, ¿no? Da la impresión que efectivamente hay algo de eso, ¿no? De que hay pocos gendarmes, de hecho, en las cárceles, ¿no? Si uno mira las estadísticas de las licencias médicas, ¿no?, de los gendarmes, se han ido incrementando en el último tiempo también. Es decir, dado el estrés físico que hay, también obviamente es un estrés de las capacidades humanas de los mismos gendarmes, lo que hace que hayan, en la práctica, a pesar del número que ya es bajo, menos gendarmes en las cárceles custodiando esto. Además, se complica con el perfil criminológico, la mayor cantidad de redes. Entonces, es difícil en las condiciones actuales pedirle a gendarmería, ¿verdad?, que logren controlar a la población penal de una manera eficiente, ¿no? Por eso la situación es bien dramática en la actualidad y es necesario, digamos, hacer una revisión de los fundamentos del sistema penitenciario en Chile. Porque si no, el horizonte, ya, aunque suene dramático, digamos, sí, decirlo, ¿no? Ecuador, digamos, ¿no? Es que el crimen organizado tome las cárceles como un refugio, que es muy lucrativo, porque no solamente permite el control a distancia, digamos, ¿no?, de la actividad criminal afuera de la cárcel, sino que adentro de la cárcel es muy rentable para las organizaciones criminales. Un dato, ¿no? Un informe de gendarmería del año 2021 estableció que el gramo de droga adentro de la cárcel puede costar 7 u 8 veces más lo que cuesta afuera. O sea, eso indica...
Puro margen.
Eso, exacto, con mínimo riesgo, porque tienes una población cautiva. Más del 80% de la población penal tiene consumo problemático de droga y están sin tratamiento médico, evidentemente, sin tratamiento psiquiátrico para tratar la adicción. Entonces, tiene un mercado cautivo.
Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos, probablemente vamos a volver a conversar sobre este tema. Un millón de gracias, por estar
tomando. No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Mauricio, mucho gusto.
Matías, nos vemos mañana.
Sí, nos vemos mañana. Que tengan buen día y buena semana.
Parece que mañana no nos vemos. Creo que no.
Que tengan buena semana.
Pero tú estarás con alguien más agradable.
Chao, chao.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.